Es La Mañana de Federico. Es radio.
Son las 7 de la mañana, una hora menos en Canarias. En unos instantes estará con todos ustedes el director de este programa, Federico Jiménez Los Santos. Ahora les contamos cómo viene el tiempo este viernes 18 de julio. Mucho calor y alerta amarilla por altas temperaturas en toda la mitad este peninsular y en Baleares. La alerta será naranja en Zaragoza y en Teruel, mientras las temperaturas siguen subiendo en general en todo el país y los cielos van a estar despejados. En Madrid ahora mismo estamos a unos 25 grados y llegaremos a los 38 o 39. La máxima de todas las máximas hoy la comparten Toledo, Ciudad Real y Córdoba, que también pues llegarán a unos 40 grados. La mínima se va a registrar en León con 13 grados.
Este verano Vodafone ha reforzado su red 4G en playas de toda España, porque a todos nos gusta estar conectados, incluso en vacaciones. Y si es a la máxima velocidad, podrás disfrutar más de tu tiempo y enviarles vídeos a todos tus amigos desde la orilla. Vodafone 4G, cada día más lejos.
Es La Mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Vamos ya con las noticias del Santander en esta segunda hora de la mañana de Es Radio. Luego les contaremos, lo que dicen que dicen, qué ha pasado con el avión de Ucrania. Porque la verdad es que es una de esas noticias modernas, posmodernas, que dice, ¡ay, qué importante es esta noticia! Dice, ahora explícamela. Dice, no puedo. Entonces, ¿quién ha sido? Pues no lo sé. Y entonces, ¿qué sucederá ahora? Tampoco. Pero claro, con esas imágenes. ¿Quién se niega a la sugestión de las imágenes? Por supuesto, las imágenes pueden ser de ese accidente, de uno de hace un mes, de uno de hace dos años. Cuando la guerra del Golfo, sacaron una gaviota llena de petróleo. Dice, hay que ver. Realmente Saddam Hussein, ya que es malo, ¿eh? Bueno, el problema es que la gaviota era de un vertedero, cuando se vertió petróleo del Exxon Valdez en Alaska. Joder, las gaviotas que había en el Golfo de Kuwait estaban igual, porque el petróleo es lo mismo, pero no era. O sea, que es que el periodismo visual tiene este problema, que nos llama mucho la atención y nos cuenta muy poquito de la realidad. Hoy, en cambio, tenemos una noticia que es la historia de la UGT como organización para delinquir, que venimos adelantándolo hace tiempo, diciendo, si todo lo que va sacando la jueza Laya es cierto, y desde luego tiene todas las trazas de ser cierto, en cuanto eso se complete, lo que nos aparece es una organización delictiva que tendría que ser que tendrían que poner fuera de la ley las autoridades. ¿Por qué? Porque es una sociedad dedicada a robar, con la excusa de que defiende a los trabajadores, le roba a los trabajadores. Bueno, los datos que ya se tienen del sumario que empezamos a tener y que nos permiten ya, pues, no sé, hacernos una idea global de a qué se dedicaba la UGT de Andalucía, que es donde se ha centrado la investigación de Alaya. Pero ojo, la UGT de Andalucía pasa como con el PSOE, es un tercio de la de España. Es decir, la UGT de Andalucía es la UGT de Cándido Méndez. O sea, no es que la UGT de Andalucía sea distinta, diferente a la del resto de España, no, es la misma dirigida por los mismos. Bueno, los datos que aparecen son exactamente lo que alguna vez, y algunos pensarían, bueno, eso es mucho generalizar. No. Es pasar de la anécdota a la categoría. O sea, cuando muchos roban, eso puede ser demasiadas anécdotas. Cuando roba la organización, eso es una categoría. Eso ya no son ladrones. Es una organización delictiva. O sea, los datos que hoy aparecen, además, en varios periódicos a la vez, porque están basados en el sumario, permiten dibujar con absoluta nitidez una organización que robaba el dinero para los parados y se lo quedaba simplemente para vivir como rajas. El 20% de lo que ingresaban, de lo que deberían haber destinado a los cursos de formación a través de la Junta de Andalucía, de formación o de distintas formas de atención a los parados, estamos hablando de una región que es la que tiene más paro de Europa, y puede que, no sé si del mundo, porque habrá zonas de África donde, a saber, no hay estadísticas. Pero en Europa con diferencia, el 37% de paro, que en el paro juvenil se va al 60% en bastantes provincias. Y en el paro de licenciados, mujeres universitarias, se va a cerca del 90% en tres provincias. O sea, pues en ese panorama de paro, un sindicato llamado Unión General de Trabajadores, UGT, que pertenece al mismo partido, o el partido pertenece con el sindicato al mismo, la misma organización político-sindical, muchos militantes del PSOE son de UGT, los de UGT son del PSOE, etcétera, una vieja tradición, los fundó el mismo, Pablo Iglesias primero, con un año o dos de diferencia. Bueno, pues la UGT de Andalucía, esa organización más que centenaria, se dedicaba uno de cada cinco euros recaudados de los impuestos de todos los españoles y también de los europeos, de fondos de la Unión Europea, a vivir como rajas, a gastos particulares de la cúpula que no tenían absolutamente nada que ver con la actividad de a la que se supone que se dedicaban ese dinero extraído con harto dolor de nuestros bolsillos. Digo, con harto dolor nuestro, porque Montoro disfruta extrayéndolo. Para que luego lleguen los Pastrana y compañía, que los ves, y es como, no sé, es como el anuncio del colesterol. Si es que no pueden negar a lo que se dedican. O sea, tienen una en el mapa mundi de La Rioja y el mapa mundi de Escocia. Es que las fotos que aparecen en los periódicos, mírenlos. Los peligros del alcohol. Bueno, del alcohol, de los langostinos, etcétera. Uno de ellos le dijeron, ¿y esa mariscada de Mercasevilla? ¿Cómo sería la foto? Que no cabían los langostinos en la foto, una gran foto que sacó la ABC, se salían de la foto. Porque era una cosa gigante, era como la calamar del viaje al fondo del mar, o sea, una cosa tremenda. Bueno, dice, no, hombre, que va a ser una mariscada eso, hombre, ¿no? Dice, ¿cómo que no? Dice, no, eran unos langostinos. Bueno, que pasa que debían ser 100.000 langostinos. Pero esto es lo normal. Y es lo normal desde hace muchos años. Y vienen robando. Y encima, de vez en cuando, en los sindicatos, este sindicato dedicado a delinquir, sistemáticamente, para que sus líderes, los locales y los nacionales, cuando los visitan, porque, por ejemplo, había que pagarle un gran hotel a Cándido Méndez. ¿Y de dónde se iba a sacar ese dinero? Pues del dinero de los parados. Se le roba y ya está. Es por una buena causa. Esto es como la cuenta de Fidel Castro en Suiza. No sabemos si también le dará donativo al de la coleta o no, como el gobierno de Venezuela. Pero uno de los hombres más ricos del mundo es Fidel Castro. Porque desde el principio empezó a hacerse la cuenta del comandante en Suiza, por si tenía algún problema la revolución. La revolución no ha tenido ningún problema, el problema lo ha tenido Cuba con la revolución. Pero mientras tanto, como han pasado los años, ya no se lleva 50, 60 o 60 mil años en el poder, pues claro, la plutocracia, para la cuenta del comandante, pues se llevará lo mismo que esto, o sea, el 20%. Claro, el 20% de lo que entra en Cuba, aunque no sea mucho, pero oiga, el 20%, 60 años, es mucho. Pues eso. Todos los datos, la verdad, lo que aparecen hoy, insisto, en cualquier país llevarían a la disolución de esta organización. Aquí todavía tenemos al presidente del gobierno y al de la oposición, no me pregunte quién es el líder de la oposición, la lideresa de la oposición, la que manda, Susana Díaz, pero claro, si Susana Díaz es de la misma cuadrilla, ¿qué va a hacer Susana Díaz contra el PSOE y la UGT de Andalucía si es ella? ¿Cómo va a renovar ella, que era la mano derecha de Griñán, que huyó de la presidencia por el escándalo de los ERE, igual que su predecesor, Chávez, que huyó de la presidencia de Andalucía, nada menos, que era presidente de honor además del PSOE, de la UGT sería archipámpano, arzobispo o lo que sea. O rey de la silicona, no sé cómo le llamarán al que mande en la UGT. Secretario general me parece poco, porque esos son los que gastan el dinero. Digo los que lo dan. Era Chávez. También huyó por los ERE en cuanto la jueza Alaya empezó a tirar de la manta. Bueno, pues ya tenemos el dibujo de la manta. Y ahora vamos a ver quién actúa en consecuencia. Es decir, vamos a ver si hay un fiscal general del Estado que merece ese nombre. Vamos a ver si hay un ministro de Justicia, bueno, es que me da risa solo decirlo, dispuesto a hacer justicia. Vamos a ver si hay un presidente del gobierno y alguien en la oposición, a ser posible del PSOE, que esté dispuesto a acabar con la corrupción. Ayer Pedro Sánchez, que está sobradísimo, o sea, acaba de llegar y ya se pasa, pero vamos, chulo, chulo, hasta extremos inconcebibles, dice que su política de la corrupción va a ser la misma que se ha llevado hasta ahora en Andalucía. Bueno, esta es, por tanto, la política que cabe esperar del Partido Socialista con respecto a la corrupción. Vamos a contársela con Miguel Ángel Pérez y Vanessa Vallecillo, y ustedes piensen si un régimen puede sobrevivir con estas conductas impunes.
Si tienes una pyme, somos tu mejor socio para crecer. Con Santander Advance te ofrecemos formación, empleo y la financiación que necesitas para tu día a día y para el futuro, para hacer negocios aquí y en el extranjero. Descubre todo lo que podemos ofrecer a tu pyme en santanderadvance.com. Santander, un banco para tus ideas.
UGT Andalucía cobró durante años a sus proveedores un llamado canon revolucionario vinculado a las subvenciones que le concedía la Junta de Andalucía para cursos de formación. Esta información se ha conocido tras levantarse el secreto de sumario. Lo ha confesado a la Guardia Civil el que fuera dirigente sindical Germán Domínguez, que ha asegurado además que la cúpula de UGT, con los dos últimos exsecretarios generales a la cabeza, Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla, conocían dichas prácticas. Al parecer, UGT justificaba el 100% de las ayudas, pero solo utilizaba el 80% para las actividades subvencionadas.
Según su declaración, el sindicato también exigía comisiones a los constructores y promotores inmobiliarios que trabajaban para él, elaborando facturas falsas por el alquiler de material para justificar las subvenciones del Plan Orienta. Antes de conocer estas nuevas revelaciones, tanto Pedro Sánchez como Cándido Méndez se referían ayer, tras su encuentro en Ferraz, a otra trama oculta que afecta a Andalucía, la de los ERE.
Lo que puedo decir que probablemente la única organización en la que se hayan asumido responsabilidades políticas, probablemente, yo creo que así con toda seguridad, ha sido la Unión General de Trabajadores.
Que en este tema la Junta de Andalucía y la presidenta de Andalucía están haciendo una labor de beligerancia ante los casos de corrupción que pueda haber.
Exactamente. En cuanto la jueza ha ido a por ellos han ido a por la jueza. Ha sido efectivamente una labor de beligerancia contra los que quieren acabar con la corrupción del PSOE y la UGT, que les permiten vivir como ricachones. Vamos, como lo que son muchos ya. Pero hombre, si cogieron al intermediario y era un vil intermediario llamado Lanzas, cuya madre decía, mi hijo tiene dinero pasado una vaca. Pero si es que le pillaron el colchón lleno de fajos de billetes de euros. Y dice, y es que Cándido Méndez es mentir, 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 mentir y sostener la mentira, no importa lo que suceda, no importa la evidencia. O sea, te pilla el cónyuge con otro en la cama y dice, no es lo que parece. Dice, hombre, es lo que es, ¿no? Luego podrás decir que la culpa es mía o tuya, pero lo que es, no, 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 no. No, no te dejes llevar por las apariencias. Pero qué apariencias, estáis los dos en la cama, pero ¿cómo que apariencias? Que no, que no, que las cosas no siempre son lo que parecen. Bueno, hay gente que lleva más lejos la cosa. ¿Pero de qué hablas? Pues aquí no hay nadie, tú estás loca. Bueno, pero hay gente así que ha llegado a internar a la señora. Está loca, que llega una noche y decía que había una en la cama. Pero la había, bueno, claro que la había, pero ¿qué quieres? Que diga que sí y perder la mitad en el divorcio, no, hombre, no. Bueno. Bueno, pero hay gente que tiene cara para estas cosas. Dice Cándido Méndez que es una organización, la única modélica, que es la que tal. Dice, pero vamos a ver, que lleváis 20 años robando a calzón quitado, que os han pillado con todo, con toda la documentación, porque no os cortabais un pelo. El canon revolucionario, debería haber puesto rigolucionario, que es como más castizo. Porque vamos, ustedes ven a Pastrana y a Fernández Sevilla y dice, caramba, con la depauperada clase obrera. Si esto es, si esta es la pobreza en España, ¿cómo será la riqueza? Claro, o sea, los banqueros, que son bastante flacos, que van al gimnasio, que se cuidan. Dice, claro, ves a Goirigolzarri y ves a Pastrana, dice, oye, para austeridad mejor la de los banqueros, ¿eh? Claro, los sindicalistas, pero si es que hay que verlos. Es que hay que verlos, es el mapa del marisco con el mapa del barbadillo. Se dice, pero vamos a ver, es que no pueden comer como el ser humano común. No, 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 no. El secretario general de esta organización, que se dedica abnegadamente a proteger los derechos de los trabajadores, y se supone que el dinero que entre todos damos para los que en el trabajo han sido muy mal educados y tienen que hacer cursos para aprender algo, una profesión que les permita honradamente ganarse la vida y no vivir a nuestra costa. Bueno, el tío tenía chofer, secretaria, chalé y además 3.000 euros al mes para disfrutar. Esto, el sacrificado líder sindical. Claro, así estaba. Lo tuvo que dejar. Dice que es que está mal de salud. Hombre, claro, ¿cómo no vas a ponerte malo? Pero es que el comportamiento es general desde hace años. Es que es toda la organización. Dice, vamos a ver, pero a ver, vamos al dato concreto. ¿Cuántas federaciones de UGT de Andalucía participaban de este robo sistemático del canon revolucionario, que llamaban, que era que el 20% del dinero público se lo quedaban para ellos? ¿Cuántas federaciones? Todas. Dice, pero ¿hay alguna que no? Ninguna. ¿Qué líderes estaban al tanto? Todos. ¿Pero hay alguno que...? No. ¿Y nacionales? ¿Quién estaba al tanto? Por supuesto, todos. ¿Quiénes lo sabían? Todos. ¿Quiénes callaban? Todos. La ley del silencio, la omertá, pero si esto está inventado. Ya antes de la mafia era costumbre. Con la mafia es que lo vemos en el cine. ¿Y esto qué van a hacer? Pues ya ven la voluntad de reforma que tienen los societas. Luego que van a desaparecer, claro que van a desaparecer. La pena es que no desaparecen en la cárcel. Quiero decir, que no van a la cárcel. No quiero yo que desaparezcan en la cárcel. Lo que quiero es que adelgacen. Más que nada por su salud y por las familias. En fin. Seguimos con la corrupción. O sea, de aquí es que, claro, se ha robado de lo más alto a lo más bajo. Desde la princesa altiva a la que pesca en Ruiz Barca. En Ruiz Barca, digo yo. En Ruiz Barca. Se ve que 18 de julio, San Federico, ¿qué quieren ustedes? No estoy como Pastrana, pero, en fin. Pues eso. O sea, la infanta Cristina. No es princesa, porque aquí a las princesas las llamamos infantas, pero, en fin. A la que pesca en Ruiz Barca. Bien, pescar langostinos, naturalmente, para la UGT. Bueno, el juez Castro, que nos sorprende, es como la jueza Laya, pero como en, digamos, en entrañablemente arcaico, antiguo, viejales, improvisado. O sea, es como un señor mayor que quiere hacer el bien, pero lo hace a su manera, un poco torpona ya, porque claro, no nos obedecen los miembros, que pasan los años, pesan los kilos, etcétera, y los gin tonics con orrack, que claro, pasan factura. Vale. Declaraciones, bueno, lo que dice el juez Castro sobre la imputación de la infanta Cristina, que se mantiene, pero que a él le parece muy poca cosa. Leche, dirá el castizo, pero no es usted el juez. ¿Le parece poca la imputación? Pues impútela más. Bueno, esto es España.
El juez Castro considera que es hiriente que la infanta Cristina no esté imputada por un mayor número de delitos, además de los dos fiscales y el de blanqueo de capitales, que ya pesan sobre ella. De esta forma, Castro da la razón al ex socio de Urdangarín, Diego Torres, que sostiene que su mujer, Ana María Tejeiro, ha recibido un trato desigual en relación con la hermana del rey. En un nuevo auto, el juez aclara que si ha excluido a Cristina de Borbón de más delitos es porque la Audiencia de Palma así lo ordenó en 2013 cuando decidió archivar su imputación. Además, Castro ha desestimado los recursos de Torres, mujer y Jaume Matas.
Lo de Jaume Matas, mandándolo a la cárcel porque sí, porque es porque sí, es uno de estos casos de injusticia. Dice, bueno, como ahora ya no tiene padrinos, y además como la derecha es tonta y no se defiende, mira los de la UGT, los pillan robando de 100 en 100 y de 1000 en 1000 y no hay quien les meta mano. Pillan a uno del PP y se apresuran a apuñalarlo los suyos. Vamos, que está muy bien que el que la haga la paga. Pero es que lo mandan a la cárcel cuando no tenía que ir, porque a los jueces se les ha puesto en los mismos mismísimos que les lleva a no tocar a la infanta. Y son los mismos jueces, ¿eh? Y en el mismo pueblo. Digo, enorme ciudad, Palma de Mallorca. No es que sea gigantesca, pero tiene mucha cosa. En fin, luego les comentamos lo de... Bueno, lo que dicen que parece que puede haber pasado y que es simplemente objeto de discusión. No hay una información fidedigna, excepto que iban 300 personas en su avión y que están muertas. Eso sí es indiscutible y que lo han derribado con un misil. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿A quién sirve? Etcétera. Pues ya veremos si lo averiguamos. Pero vámonos a ver cómo está el tráfico, porque aunque decían que hoy bajaba el calor, de momento, Vanessa, yo no lo he visto, ¿eh? Bueno, ¿y Silvia Ribeiro, tú lo has visto?
Yo tampoco. He notado bastante calor esta noche.
¿Ves?
Y se deja notar también el tráfico porque la gente ha salido de Madrid y es todo más sencillo, es más sencillo circular por la capital. A esta hora en Madrid encontramos tráfico lento en los accesos por la M30 a la altura del Estadio Santiago Calderón y desde Arganzuela hasta Puente de Vallecas. En el centro de la ciudad hay dificultades en el Paseo de los Olmos, en la calle Pradillo y en el Paseo de la Castellana a la altura de la Plaza de Lima. Conocemos ahora cómo se circula por el resto de carreteras españolas. DGT Anselmo Mancebo, buenos días.
Muy buenos días. Comenzamos a tener ya los problemas típicos de la hora punta en las dos principales ciudades, en Madrid, en la entrada por la carretera de Barcelona en Torrejón, en la de Extremadura en Móstoles y entre Cuatro Vientos y Campamento, Parla en la de Toledo y el M40 en Vallecas y desde Pozuelo hasta los túneles del Pardo. También hay dificultades en Barcelona, en la B10 4 kilómetros hacia el Nudo de Llobregat, en la B20 otro en sentido de entrada y en la C25 en Santa María d'Oló un carril cortado en sentido Lleida. En el capítulo de incidencias tenemos también algunos problemas. Por ejemplo, se van a encontrar con dificultades en Badajoz, en los Santos de Maimona, por una avería en la A66, otra en Dos Hermanas, en Sevilla, en la A4, en dirección a Cádiz. En Cantabria, accidente en Mioño, en la A8, está cortado uno de los carriles, concretamente el derecho sentido Santander. Murcia, la AP7, San Javier, accidente que corta el carril izquierdo hacia Alicante. Y también en la comunidad valenciana, la A7 en Paterna, en sentido Barcelona, un accidente corta uno de los carriles. Por lo tanto, en todos estos puntos, muchísima precaución. Es una información de la Dirección General de Tráfico.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias. Vamos con Esmeralda Ruiz y Silvia Ribeiro a contarles más cosas, aparte de ese piélago de corrupción, de esa organización para delinquir llamada UGT de Andalucía o simplemente UGT. Y ya acabamos de oír las manifestaciones de Cándido Méndez presumiendo de que son un verdadero ejemplo en la lucha contra el delito. Será contra el delito mayor o menor, no sé qué entenderá él que es el delito. Pero o el mayor o el menor lo cometen sistemáticamente todos. Repetimos el dato que es el definitivo para poner fuera de la ley a una organización. ¿Cuántas federaciones de la UGT de Andalucía robaban el 20% de todos los fondos para los parados? ¿Cuántas federaciones? Todas. Pues díganme ustedes. Bueno, en el caso catalán nos encontramos hoy con una de estas, pues es que Mariano, si es que al final, luego volveremos a Pablemos. Pero claro, si pillan robando a toda la UGT de Andalucía y no pasa nada, si Mariano Rajoy sigue sin hacer nada contra el separatismo catalán, pues ¿a qué vamos? Pues vamos a un Frente Popular Revolucionario y a la ruptura del Estado y la disgregación de España, pero en un año. O sea, el proceso que va a empezar el lunes primero de septiembre y que concluirá en junio, después de las europeas, este curso que viene, que va a ser el más denso y el más intenso de décadas, en décadas de la historia de España, pues que puede poner todo patas arriba. Es más, vamos a eso. Mariano Rajoy hoy va a recibir a unos empresarios catalanes que básicamente son Cebrián y Godó. Ayer, en la tertulia, en la noche de Luis, aunque ya saben que Luis ha desertado y está Leticia Vaquero cubriendo su ausencia eficazmente, pero Pepe García Domínguez, que lo atendemos hoy en la tertulia, se había tomado la molestia de ver qué empresarios catalanes a favor de la independencia eran esos. Bueno, después de cinco páginas del País son como 6.000 páginas de la Enciclopedia Británica, o sea, son tochos infumables, son... Tal vez cuentan con que nadie lo lee, y entonces, y una y otra vez, los empresarios catalanes, partidarios de la tercera vía, pero de la independencia, pero no del todo, pero bastante, pero mucho, pero en cierto modo, pero o sea, pero bien, luego resulta que no salía ninguno. Al final salía un profesor de economía gallego que no habla una palabra de catalán, y Milián Mestre, que ahora es hecho separatista. Yo creo que lo vi una vez, cuando era joven y vivía en Barcelona. Él ya no era joven y vivía en Barcelona como secretario de prensa de Manuel Fraga de Alianza Popular. O sea, miren ustedes de dónde sale el separatismo, dónde está la pasta. Eso sí, es tertuliano de TV3 y como es un tío listo y con estudios, claro, del plan antiguo, de la época de Fraga, calculen, debe tener unos 112 años, pues... Oye, sienta cátedra. Ha leído más de 10 libros. Es una cosa novedosa. Pero empresarios. Bueno, pues Mariano Rajoy, que se jacta, que presume de no tratarse ni con los medios de comunicación, ni con los medios sociales, que no son de su cuerda, los va a recibir hoy. ¿Y por qué? Pues porque vamos a la quiebra total. Es decir, porque estamos en manos de descerebrados o de desvergonzados. Quiero pensar que en la Moncloa son solo descerebrados. Estos tíos no tienes que recibirlos. Lo que tienes es que echarles a Montoro. O sea, lo que haces con los que no deberías, con los que deberías. Dice, separatista, ¿no? Como Puyol. A ver lo que pagas a Hacienda. Titular de La Vanguardia anteayer. Messi, el mayor contribuyente de Hacienda. Querrá usted decir el mayor defraudador de Hacienda y el más multado. ¿Pero cómo que contribuyente? Bueno, esa es la dictadura nacionalista catalana. Messi, el mayor ladrón en términos fiscales que se ha pillado este año, resulta que es el mayor contribuyente. Tócate las narices. Encima hay que darle gracias. Porque le pillaron robando y ha tenido que pagar. Ya ni les cuento lo que puede ser Neymar y su padre. O sea, Neymar y su padre van a ser los mayores contribuyentes de Europa. Bueno, pero vamos con lo de Mariano, que es de AUPA. Y luego, sobre todo, hay que impedir a toda costa que hable el ministro del Interior. Y ahora verán por qué.
Mariano Rajoy se reúne hoy con empresarios catalanes a la espera de cerrar el encuentro con Artur Mas. Según El País, Rajoy podría aceptar una negociación sobre la financiación de Cataluña. Hoy Artur Mas preside además el llamado Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, mientras la autodenominada Asamblea Nacional Catalana ha contratado asesores de Obama para organizar, dicen, la mayor movilización de la historia y preparan también una lista de bonos catalanes independentistas. Ayer, Jorge Fernández Díaz insistía en la postura del Gobierno sobre la consulta ilegal.
Aunque el presidente del Gobierno quisiera que no quiere, no podría aceptar ese referéndum. Y ese referéndum, como ha dicho el presidente del Gobierno, evidentemente no se va a celebrar. Y un gobernante lo que tiene que hacer es preocuparse por formar parte de la solución de los problemas y no ser él el principal de los problemas.
Yo es que a veces me quedo cegado. O sea, yo cuando veo la sabiduría, la diplomacia, la astucia, el ingenio de este hombre, me quedo postrado. O sea, como el pastorcillo de mi pueblo al que se le apareció la Virgen, que se quedó estupendo, o sea, estupefacto. Pero, señora, habéis venido aquí a estos riscos a traer un poco de torta a este humilde pastor, ¿cómo es posible? Pero qué deferencia, gracias. ¿Pero de dónde han sacado a este tío? Pues es el íntimo amigo de Mariano, como Margallo, son sus amigos. Pero vamos a ver, que el referéndum es solo una pieza de todo el proceso golpista delictivo, que se puede celebrar o no, pero que están haciendo listas de catalanes buenos y malos, que están haciendo censos, que están tratando de perseguirnos a los periodistas, a los que odia a Mariano, porque él se lleva bien con La Vanguardia. Los que defendemos la Constitución y España, esos somos muy malos. Que nos persiguen en nombre del pueblo catalán, los neonazis, que representan al Estado español allí. Y el presidente del Gobierno no hace nada. Dice que no se va a celebrar el referéndum, pero ¿qué haces contra más? Porque el referéndum es solo una pieza más. ¿Y estos empresarios de dónde la han sacado? Pero si son dos, Cebrián y Godó, los dos en quiebra. Cebrián vive por ti y Godó porque tú quieres y porque el rey le deja. Y si no, de grande de España, nada. Minúsculo de Cataluña. Bueno, pero es que no tiene remedio. Pedro Sánchez, que ya digo, lleva 24 horas y está más sobrado. Bueno. Y parecía humilde, amigo, hasta que se ha visto en el poder. ¿Qué tío? Ayer lo veías. Dice, bueno, este acaba echando, este maltrata a Rubalcaba. Claro, Rubalcaba, yo creía que se había trincherado en su despacho, que no lo pueden sacar de allí. No sé si está armado, en todo caso es peligroso. Pero claro, es que le tiene miedo, a lo mejor es que le quiere pegar, y por eso se ha trincherado allí y no abre la puerta, pero que no la abre, o sea que la ha cerrado. Claro, es que Pedro Sánchez viene que da miedo.
Pedro Sánchez se ha reunido este jueves en Ferraz con sus adversarios a la Secretaría General del partido, a quienes ha propuesto formar parte de la Ejecutiva Federal del PSOE. Eduardo Madina ha dado portazo a la propuesta y se ha mostrado partidario de mantener la fecha de las primarias para el mes de noviembre. Por su parte, José Antonio Pérez Tapias aún no ha tomado una decisión. El nuevo líder del PSOE respeta el rechazo de Madina.
Bueno, está encantado con el rechazo de Madina, que se irá con su señora a alguna multinacional para cobrar un latisueldo. Esto es la ventaja de ser un socialista revolucionario, que en cuanto sales te colocas. O de ser un periodista del régimen, que no importa con quién te colocas seguro. Bueno, vamos con lo del avión ucraniano y, o sea, que lo único indiscutible son los pobres muertos del avión. Pero todo lo demás pues va a ser objeto de reyerta política durante tiempo.
El gobierno ucraniano y los rebeldes prorrusos se acusan mutuamente de ser los autores de la tragedia del avión de Malaysia Airlines, que ha dejado 298 muertos. La inteligencia de Estados Unidos ha confirmado ya que la aeronave fue derribada con un misil. El vicepresidente estadounidense Joe Biden habla de un posible ataque con un proyectil y el primer ministro ucraniano Arseniy Yatsenyuk apunta directamente a los rebeldes prorrusos con ayuda del Kremlin.
Bueno, eso es lo lógico. ¿Puede haber sido alguien para provocar una reacción? Yo no lo creo, pero esto es una deducción por la sencilla razón de que son más débiles. Si tú puedes provocar un motivo de artificialmente, un motivo de fricción para ir a la guerra, cuando la puedes ganar. Pero claro, Ucrania con Rusia no tiene nada que hacer. Luego lo normal es que abusen los prorrusos.
digo lo normal, no quiere decir que haya sido así al 100%, pero eso es lo lógico. Ahora, lo liarán. Bueno, y mientras tanto, pues claro, es que mientras la izquierda se enfanga en la corrupción y la derecha está en babia, pues naturalmente los revolucionarios profesionales, es decir, los de Podemos, estos sí tienen un plan de conquista del poder, pero en un año. O sea, es que hay idiotas que piensan que esto aquí no va a pasar. Bueno, son los mismos imbéciles que pensaban que en julio del 36, tal día como hoy, hombre, ¿cómo nos vamos a matar? Pero si ayer yo quedé con mi primo, que es de la CNT, y estuvimos cenando juntos. Bueno, al día siguiente se lo había llevado su primo a la checa. Pero hombre, ¿cómo nos va a pasar? Pues pasándonos. Pero hombre, ¿cómo se va a separar Cataluña? Separándose. Pero hombre, ¿cómo van a proclamar la República Catalana? Proclamándola. Pero hombre, ¿cómo va a llegar el de la coleta al poder? Llegando. Bueno, la última de Pablemos.
Podemos ha presentado el borrador sobre su ponencia política. En un documento titulado La crisis del régimen de 1978, Podemos y la posibilidad del cambio político en España, la formación de Pablo Iglesias considera que este es el momento de acceder al gobierno antes de que el PSOE recupere parte del electorado perdido. Mientras Izquierda Unida no descarta unirse a Podemos para, dicen, cambiar las reglas del juego. Por su parte, el PP de Madrid ha puesto en marcha una campaña en las redes sociales para desenmascarar a Iglesias y ha pedido a los usuarios que cuelguen sus audios más polémicos.
Bueno, dado que esta pandilla de inútiles, los arriolos, son incapaces de tener información de Podemos, dado que ese tío que se ha hecho multimillonario engañando a los idiotas de los líderes de la derecha, incluyendo a los máximos, o sea, a Aznar y a Rajoy, dado que este multimillonario dice que son unos frikis que ya tienen 1.200.000 votos, que tenían, que ya tienen 2 millones, y que tienen un plan, que ya tienen Izquierda Unida con ellos, que ahí ya estamos en 3 millones y medio. Y van a donde tienen que ir, a cargarse al PSOE, que está muerto. O sea, como Izquierda Unida mañana, bueno, mañana no será mañana, será dentro de unos meses, en la campaña de las municipales, se una a Podemos, dicen que se ha acabado la corrupción y echan a Susana Díaz, el PSOE se viene abajo como un azucarillo. Y estos tíos se plantan en 8 millones de votos. Han ganado. Porque enfrente no hay nada. Nada. Pero nada es nada. Los únicos que resisten son los del PP de Madrid. Todo lo demás es que no riñen siquiera, es que no discuten. Bueno, como ayuda a los menesterosos ideológicos del PP, he aquí unas perlas de lo que se nos viene encima. Gracias a Mariano, gracias a Rubalcaba, gracias a su emérita majestad Juan Carlos I y gracias a todos los ladrones de mayor y menor cuantía que ocupan las instituciones. Este es el futuro venezolano que nos espera. Escuchen a esa mezcla del Che Guevara y la Dama de las Camelias.
Cualquier demócrata debería preguntarse si no sería razonable que los presos de ETA y aquellos vinculados al independentismo vasco no deberían ir saliendo de las cárceles.
¿Cuál es el acto que simboliza esa proclamación histórica de la democracia? Cuando a un rey, Luis XVI, le cortan la cabeza con una guillotina. ¿Cuántos horrores nos habríamos evitado los españoles de haber contado a tiempo con los instrumentos de la justicia democrática?
Un grupo de lumpenes, pues eso, gentuza, de clase mucho más baja que la nuestra.
Bueno, ¿qué? Majestad, ¿nos enteramos o no nos queremos enterar? Bueno, primero lo que dice es mentira. La primera revolución, el único país realmente fundado con una democracia es Estados Unidos, que no le cortó la cabeza a ningún rey. Y donde le cortaron la cabeza al rey, después se la cortaron a 600.000 franceses. Entre ellos 500.000 campesinos de la Vendée, que era una región más bien monárquica y católica. Y como no comulgaban con la diosa razón, porque se inventaron una diosa, pues le cortaron la cabeza. El primer genocidio moderno en Europa lo cometen estos tíos que llaman de la justicia revolucionaria. El Che Guevara, su ídolo, su modelo, el despenuchado más célebre de la historia. Este tío era un argentino que se firmaba en las cartas Stalin II. O sea, aquí se ve que lo de lo segundo es un clásico. Y que la primera vez que entró en La Habana, no había estado nunca en La Habana, entró y se puso a fusilar tíos en la cabaña. No conocía a ningún cubano. Bueno, esta es la justicia revolucionaria. Y aún están aquí unos frikis, dice Arreola. Si no fuera millonario, el friki serías tú. En fin, vámonos a echar un vistazo a la prensa económica.
Es la mañana. Es Radio.